Génesis, y es el capítulo 8 a donde nos quedamos. Génesis capítulo 8. Cuando lo encuentren, digan por favor amén. Muy bien. Vamos a orar y luego estudiamos la palabra. Señor, te venimos a implorar, Padre. Venemos, Señor, con el corazón abierto, Señor, a descansar, Señor, a tu regazo, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a ser adiestrado, Señor, a que nos instruyas, nos hables, nos muestres, Señor, tu verdad y tu palabra, que son aliento, Padre, a nuestras vidas, a nuestra alma. Refugio eres tú, Padre, para todo aquel que busca, Señor, un auxilio, un amparo. Eres fortaleza, eres vida, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra en esta tarde sea por ti, Señor, sea mensaje tuyo, Señor. Toma tu palabra, Señor, y lava a tu iglesia. Prepáranos, Señor, para la obra tuya, para tu obra maestra, Señor, para esas obras, Señor, que has preparado de antemano, dice tu palabra, para que andemos en ellas y glorifiquemos al Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Tus misericordias son para siempre, Señor. Permite, Señor, que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores también, Señor, que tu Espíritu nos llene. Y a ti, Señor, también damos, Señor, honra y gloria. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Capítulo 8 dice, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Dice que se acordó Dios, versículo 1, de Noé, y no es indicación o no es que a Dios se le haya olvidado, ¿no? Como 40 días y, oye, Noé y todos los animales. No es esa indicación, sino que Dios empieza a obrar a favor de él. Empieza ahora a obrar para rescatarlos y sacarlos del arca. Entonces se mueve en esa dirección Dios, ¿ok? No es que Dios se le haya olvidado. A Dios no se le olvida nada. Dios siempre está al pendiente de ti, de tu situación, de tus oraciones, todas las escucha. A todos nos conoce al último detalle. Y al parecer hay situaciones a donde luego podemos pensar, ¿qué se ha olvidado Dios de mí? No es así. Dios nos hace pasar por tormentas en ocasiones, permite, como aquí vemos a Noé y su familia, pero Dios aún los resguarda, los protege en medio de la tormenta. Y eso es lo que es Dios para nosotros, es protección y refugio. Dice luego el Salmo que mil caerán a tu diestra y tu siniestra, pero ningún mal te llegará. Y así vemos ahora un mundo anegado, pero ellos protegidos en medio del arca. Jesucristo es nuestra salvación, hermano. Lo dimos y no nos lo dijimos, no nos cansamos de decirlo. En ningún otro hay salvación. Pero Dios aquí pone en marcha ya el plan de sacarlos de este arca. Y no solo a él, me encanta que dice que se acordó de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y ahora sí que Dios no solo está al pendiente de ellos, de estas ocho, sino de todos los animalitos, bichos, aves, reptiles, animales domésticos y todo lo que había. O sea, ningún pajarito, dice la escritura, cae al piso sin que Dios se dé cuenta. Y cuánto más, dice, valen más ustedes que esas aves. Entonces, al terminar los 40 días, se cerraron las fuentes del abismo, para de llover. 40 días y 40 noches llovió, eso lo puedes ver en el capítulo anterior. 40 días y 40 noches llovió. Se detienen Dios cierra como si fueran compuertas, ¿no? Las fuentes del abismo. Y vaya, puedes ver el control, el poder de Dios para este día. Que como al mar le pone sus límites y le dice hasta aquí. Si Dios quisiera, abría las compuertas, las fuentes del abismo, las fuentes del agua. Y llenaría, anegaría. Su promesa es que no lo hará, pero puedes ver cómo Dios sostiene todas las cosas. Las cataratas de los cielos, o sea, las cascadas de los cielos. Si Dios quisiera, vaya, como lo hizo en ese día, cayó, ahora sí llovió en cantidades fuertes. Nosotros no conocíamos la lluvia hasta que nos fuimos hasta la costa, allá a Veracruz. La verdad que llueve y que si llueve bonito, ¿eh? Yo no sabía que las nubes se movían tan rápido como cuando voy viendo y parezco ahora sí como de rancho que estoy viendo y así digo, oye, ¿qué pasa aquí? Unos truenos, hermanos, qué cuidado, unas tormentas eléctricas que luego te das cuenta, Señor, ahora sí entiendo por qué la gente que estaba al pie del monte de Sinaí tenía miedo, porque aún tú sabes la promesa, no se va a negar todo, pero son unos truenotes que sacuden, cimbran las casas, las ventanas, y no es uno, es seguido, y zas, y zas, y puedo imaginarme cómo estaba en ese día, ¿no? Luego dice la gente jugando, y les he dicho, ahora sí que era un río enfrente de la casa, y realmente se hacen unos, vaya, riachuelos ahí, ríos enfrente de las calles, y son todas las calles anegadas. Pero eso es poco. Dios abrió los fuentes del mar y subió el nivel del mar, anegó al mundo en 40 días, cubrió toda la tierra. Yo sí creo en un diluvio a nivel global. Y luego, en este plan, Dios cierra, ahora sí, estas fuentes y las cataratas que dice ahí, y dice que las aguas, versículo 3, fueron decreciendo gradualmente de sobre la tierra, y hasta el cabo de 150 días empezaron ya a retirarse y empezaron a verse ya los montes. Eso lo va de acuerdo con el último versículo del capítulo 7. Y el 7, Génesis 7, 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días, eso nada más es un inicio, pero dice que gradualmente fue bajando el nivel del agua. Y reposó, versículo 4, el arca en el mes séptimo, 7 meses, hasta que reposara el arca. A los 17 días del mes, 7 meses y medio, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, 10 meses. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Encalló el arca, dio su fuerte encallada ahí, y se mueven todos los animales. Y ¿qué pasa? Encalló ahí en los montes de Ararat. Pero 10 meses después, nada más dése cuenta que fue gradual bajando el nivel del agua, hasta 10 meses. Hay tormentas a donde Dios permite que entremos, que después para regresar a la normalidad, entre comillas, porque después de del diluvio, la normalidad, todo así, ya tus primos, los tíos, mucha gente, los vecinos, ya no están. Pero luego pasamos tormentas por las cuales Dios va restaurándonos a la normalidad, entre comillas, o sea, gradualmente. Y es necesario tener paciencia y fe en esos puntos, hermano. Porque yo me puedo imaginar los 40 días, ok, pero vaya, en lo que va este año, se va el mes, el año va rapidísimo, ¿no es así? Pero cuando estás en una situación así, vaya, los días se alargan. Nada más el bramido de los animales y el chillido de los aves y acá la vaca bramando, el perro ladrando, el burro, imagínese el olorcito, vaya, huele a león, ¿verdad? Y vaya, 10 meses ha sido en un viaje, y los niños que ya andan, que quieren llegar, ¿no? 2 días te avientas, a veces nos avientábamos 2 días de 14 horas. Y se hacían larguísimas las horas, hermano. Pero dale y dale y dale duro. Ahora imagínense un viaje de 10 meses. Y ya llegamos, papi, ya llegamos, papi, ya llegamos, papá, ya llegamos. Y imagínense 10 meses, dice Noé, ya, por favor, se subía mejor ahí con las aves a donde. Ya llegamos, papá. 11 meses. A lo que voy, hermanos, es que paciencia y fe. Paciencia y fe. Porque imagínense, se desespera Noé, se desesperan y saben que este plan de Dios, vámonos, nos salimos o hacemos otra cosa. No, ese no es el plan de Dios para ellos. El plan de Dios, ¿no creen que Dios pudiera haber bajado el nivel del agua rapidísimo? O sea, una pichancha le abre ahí al mar y hace un remolino así y se va el agua rapidito. Cuando Dios permite, abre las aguas en el mar muerto, no es el Mar Rojo, para que pasen los israelitas, se estima que más de 1 millón de personas, o sea, separa las aguas y el río no se desborda, o sea, increíble, pero pasan por tierra seca, o sea, no tuvieron que esperarse 1, 2, 3 días para no pasar por el lodo, y pasa Moisés ahí con la túnica arriba que va los aguas hasta los tobillos. No es así, ¿no? Seca, compactada la tierra para que pasen toda esta gente con sus carritos, sus animales y todo. O sea, a lo que voy es que Dios pudiera haber secado la tierra en un minuto, si quiere, en una semana, si quiere, pero el plan era 10 meses. Y a lo que voy es que nosotros, cuando estemos en esta situación donde Dios gradualmente está bajando, bajando la prueba, te va restaurando, te vas recuperando. Ten paciencia y ten fe que Dios, paciencia, deja que Dios haga la obra en tu vida, que sane y remiende a ese modo, y fe, sabiendo que Él te ama y que sí se acuerda de ti, se ha acordado de ti, no dices, es que Dios me ha dejado, no. Bueno, los 10 meses, en el versículo 5, el 6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que habría hecho. O sea, ya van 11 meses con 10 días, casi el año. Abre la ventana, envía un cuervo, versículo 7, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaran sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Perdón. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, una semana más, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, otra semana, ya casi el año, ¿no? O sí, un poquito más. En lo que iba el cuervo, no sé, no nos da el detalle de cuántos días, pero Juan manda un cuervo y el cuervo va y regresa, y quizás se tarda unos 3 días, unas 2 semanas, no sé. Luego manda la paloma no encuentra dónde descansar, regresa a cabo de otra semana, la vuelve a enviar. Ahora sí vuelve con una hoja de olivo en el pico. Y por mucho que la gente y el mundo no crean en Dios, por mucho que la gente se resista y luego hace de las historias, de lo histórico, mejor dicho, que es el diluvio en los días de Noé, luego dicen que son cuentos de hadas, que son fabricaciones, son cuentos de niños. No es así, es algo histórico. Pero cómo aún ellos utilizan a nivel mundial la paloma con la ramita o el olivo en su piquito, ¿no? O sea, cómo el mundo, aún no queriendo aceptar, pero luego toma algunas cosas y las utiliza. A nivel mundial se utiliza esta imagen de la palomita. Pues ya va el año poquito, el año y pico, por decirlo así, ¿verdad? El año y pico. Esperó, versículo 12, a otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de las bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces dice que cuando Moisés tenía 601 años, ya nos había dicho el capítulo anterior que era 6, que Noé tenía 600 años cuando sube al arca, y ahora tiene, ya nos indica, un año más. Y no sé si cuando dice que es el primer mes, primer día, no sé si eso hace alusión era su cumpleaños o era año nuevo. Pero en fin, qué fiesta, ¿no? Le da a Dios, qué fiesta, qué obsequio. Si es año nuevo, feliz año nuevo, abre, ahora sí salgan. 40, ¿no? Todas esperaron 40 días, pero entonces tenían ya sus año y 3 meses aproximadamente. Dios le dice que salgan todos los animales, todos sus hijos, todas sus esposas, los bendice, les dice que se fructifiquen. Versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y todo ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, versículo 20, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Saliendo un hombre piadoso, un hombre que ama, teme a Dios, hace un altar, toma de los animales limpios, las aves limpias. Eso lo veremos, la distinción entre animal limpio y ave limpio, allá en el libro de Éxodo. Si Dios, ahora sí, si Jesucristo tarda en venir, ¿no? O llega después de que estemos en este punto. Pero nada más, ahí vemos cómo el hombre, aún antes de la ley, aún antes de los mandamientos, aún antes de establecer Dios en el libro de Éxodo, la ley y los sacrificios, la ley levítica para los holocaustos, cómo el hombre lo recalcó, porque Adán y Eva, o sea, su hijo Abel, a quien mató Caín, sabían que para acercarse a Dios habría acceso a Dios, habría que ver derramamiento de sangre, y ofrecen holocaustos. Si quizá por palabra esto se va inculcando, y Moisés, Noé, yo sigo con Moisés, Noé ofrece los sacrificios. Y dice, lo que me encanta es que el versículo 1, que percibió Jehová olor grato, lo vio como olor grato. Y cada que adoras tú a Dios, cada que te propones a hacer algo por Dios, si son oraciones, Dios lo ve como algo grato. Para Él son palabras, es una comunicación grata a sus oídos. Si tú le cantas, si tú le estás alabando a Dios, sea aquí en la congregación, aquí de frente, o allí en las sillas, o estás en el carro, estás en casa haciendo el aseo, estás en el trabajo alabando a Dios, para Dios es una voz grata, son palabras gratas. Dios todo lo toma en cuenta cuando tú le adoras a Dios. Si es servicio a Él, si es devoción, si es lectura de tu palabra, de la palabra en las escrituras, si es ir a la iglesia como estás hoy, Dios todo lo ve como algo grato. Ahora no ofrecemos sacrificios de esa manera, ahora el acceso es por medio de Jesucristo, y eso Dios lo ve como grato. Capítulo 9, bendice Dios a Noé y a sus hijos y les dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No solo es un mandamiento, es una bendición, aquí nos explica. O sea, Dios les dice, fructifíquense a Noé, sus hijos, y luego le dice a los animalitos también, y les da la capacidad de multiplicarse rápido. Dios es el que bendice el vientre de la esposa de Noé, de las esposas, aunque le dice a sus hijos, no, pero esa a la familia los bendice y se empiezan a multiplicar ellos junto con todos los animales. El temor, versículo 2, y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Les da dominio sobre ellos, sobre todo animal, toda ave, todo pez del mar. Pero el miedo, dice, van a estar sobre ellos. Eso nos indica que, hermanos, que anteriormente los animalitos, los animales, las fieras, los peces, o sea, metía la mano al lago Noé o cualquier otra persona, y el pez, no, la trucha no se ponía trucha, no huía, no corría, ¿no? Ahí se quedaba. El oso podía pasar junto a ella, junto a los cachorritos, y no problem. Pero ahora, cuidado con que le hagas algo a los cachorritos de una osa, ¿verdad? El miedo, o sea, ahora hay algo diferente. Un trato cambió después del diluvio. Eso es lo que les quiero explicar. No solo cambió con la humanidad. Vaya, te arrimas a un ave y vuelan. Con algunos pichoncitos que nomás andan corriendo así, pero te arrimas y prendes la luz y luego nomás oyen las cucarachas. Horrible, horrible eso, ¿verdad? Por eso yo quiero llegar al cielo, donde no más bichos, ya no hay, Señor, Pero aún entre los animales, ¿cómo hay aquel que caza a otro y tienen miedo unos a otros? Yo quiero pensar que como en el va a ser en el milenio, a donde dice que el león va a jugar o va a pasear junto a la oveja o al asno del campo, y no se van a comer, van a estar ahí tranquilos los animales. Eso había antes del diluvio. Ahora Dios dice, el temor de ellos, puedes comer de ellos, les va a decir. Ahora el hombre anteriormente, antes del diluvio, era herbívoro, ahora es carnívoro junto con muchos animales. También todo animal era herbívoro, ¿lo digo bien? Okay. Y ahora animales, de algunos carnívoros, algunos solo herbívoros, ¿no? Algunos de ambos. Versículo 3, y todo lo que se mueve o será para mantenimiento, para comer, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal lo demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios les marca y les indica, tanto la sangre es sagrada, yo digo sagrada al punto de que te va llevando a la cruz, para que cuando llegues a la cruz tú te das cuenta que la sangre de Cristo Jesús es sagrada, es preciosa, la que nos limpia de los pecados. Ya va inculcando esa idea al hombre, pero la vida es sagrada, no le quiten la vida a otro hombre. Vaya, ¿qué sucedió con Caín y Abel? Pronto acecha contra su hermano y le quita la vida, y luego aquel hombre Lamec, quien se mofaba y decía, si a Caín lo van a vengar 7 veces, a mí 70 veces 7, por matar a un joven. O sea, ahora se jactaba, pero Dios dice, no, si va, yo voy a ver, cada vida es sagrada, y cada persona que derrame sangre, yo se lo voy a tomar en cuenta. A un animal que le quite la vida a una persona, Dios todo lo observa, todo lo tiene en cuenta Dios, todo lo tiene archivado, todo lo ve Dios. Archivado, al menos de que vengas a creer en Cristo Jesús. Porque vemos en Pablo el apóstol, aquel que había estado presente en la ejecución del primer mártir, Esteban, pero Dios le perdonó todo, ¿no? Dios le perdonó aún eso, pero Dios dice, la vida es sagrada. Versículo 7, otra vez la bendición para que se fructifiquen, se multipliquen, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Cómo le gustaría a una mujer en ese tiempo? Imagínese que le diga a la esposa de estos tres varones, fructificar y multiplicar. ¿Cuántos niños han de haber tenido? No sé, pero wow, increíble, ¿no? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, versículo 12, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, perdón, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, como repetición, pero quiere que lo entendamos, que cuando Dios promete algo es para siempre, es verdadero y se cumple. Es un pacto perpetuo, y vaya, desde los días de Noé hasta el día de hoy podemos apreciar luego el arco iris en el cielo, ¿no? Que Dios dice: lo establezco, lo pongo sobre las nubes, para que cuando llueve, para que cuando caiga la lluvia, después van a ver, veré el arco y me acordaré del pacto que he hecho por generaciones perpetuas. Otra vez de nuevo, no es que a Dios se le haya olvidado, sino que Dios lo toma en cuenta. Les he comentado, ¿no? Que Jesucristo en el cielo, luego cuando resucita, le dice a los discípulos: tóquenme mis manos y mis pies. Un fantasma, un espíritu, no tiene heridas como yo las tengo. Les tocan el costado. Y en el cielo, dice Apocalipsis capítulo 4 y 5, que ven a un cordero como inmolado, como sacrificado. Lleva las heridas allá en el cielo. Ahora sí, para recordarnos a nosotros del pacto perpetuo que Dios hizo con nosotros, que ha prometido vida eterna para todo aquel que cree en Jesús, y Dios lo que promete lo cumple. Ya no va a destruir Dios en la tierra con el agua, anegándose ya todo ser viviente, todo animal, todo lo que se arrastra. Las promesas de Dios son eternas, son verdaderas. Vamos juntos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice: Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad. No solo te dice la verdad, Él es verdad. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es verdad, o sea, Dios no te va a mentir, no te va a prometer algo y no lo va a cumplir. Su palabra está establecida. Dios dice y lo cumple. No es como nosotros luego que prometemos algo, ¿no? A los niños o quizá a un familiar o quizá al cónyuge: oye, te prometo esto, ¿no? A Dios: Señor, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y luego vas con la pena, con una persona o con la esposa: te prometo, mi reina, que termino esa mesa, y ahí está la mesa todavía 6 meses después, ¿sí? Con toda la intención de hacerlo, pero luego no cumplimos. Dios sí cumple, hermanos. Promete no destruir con agua y nos va a destruir con agua. Promete vida eterna, promete perdonar nuestros pecados, promete que no los olvidará, que no los perdonó, no los recordará jamás, y no los va a recordar jamás. No es hombre para que mienta. Salmo 119. Salmo 119, verso 160. Cuando lo encuentren, digan amén, hermano. Amén. Salmo 119, verso 160 dice: la suma, fíjese, la suma de tu palabra es verdad. O sea, toda la palabra es verdad. No solo una parte, no solo 99.1, 99.9. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda su palabra es verdad. Ni una gota, ni una tilde, dice Jesucristo, pasará hasta que todo se cumpla. Dios dice y lo cumple. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18, en el Nuevo Testamento, pasando Romanos y pasando Timoteo, dice: por lo cual, versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, y déjenme que a este punto pausar, la palabra inmutable es aquello que no cambia, no va a cambiar. Entonces, Dios en el versículo 17, para mostrar a los herederos de la promesa, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Yo, los que hemos recibido por Cristo Jesús la promesa de la vida eterna. Y mi, ahora escuche, la vida eterna, no parcial, vida eterna. Y para que sepamos, así que su palabra es verdadera, sus consejos no cambian, son inmutables. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas, que son inmutables: su juramento y Dios mismo, que es imposible que él mienta. Dios es inmutable. Entonces no va a cambiar de parecer Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, hermano. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 2 y 3. ¿Lo tienen? Y al instante dice: yo estaba en el Espíritu, Juan nos dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un ¿qué? Arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aún en el cielo Dios va a conservar y conserva el arco iris como testimonio a su fidelidad, su veracidad, que Dios lo dice y lo cumple, hermano. Y tú puedes fijar tu vida en las promesas de Cristo Jesús, que la Biblia nos dice que en Jesucristo todas las promesas nos son en Él Sí y amén. Vamos a ver eso en Segunda de Corintios. Ahora sí los tengo saltando sobre la Biblia, pero es un buen ejercicio de vez en cuando, ¿no es así? Segunda de Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 19. ¿Todos están ahí? Dice el 19 y 20: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas, su Biblia dice todas las promesas o algunas promesas, muchas promesas o todas las promesas, porque todas las promesas de Dios son en él, en Jesucristo, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, yo vine predicándoles a Jesucristo, y cuando se nos enseña de Jesucristo, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos las escrituras y las promesas que hay en Jesucristo, o sea, no le decimos, bueno, Jesús pueda que quiera, pueda, les podrá ayudar o perdonar. Si se dice que Él pagó los pecados de todo el mundo, es una promesa. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Que pagó los pecados de quién? De todo el mundo. ¿Que todos sus pecados han sido perdonados en la cruz? ¿Qué significa eso, hermanos? Que todos nuestros pecados fueron pagados, perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y todas las promesas que Dios nos tiene, que de algún día vamos a resucitar, dice, ya sea por la resurrección o arrebatados, transformados en una abrida y cerrada de ojos, al instante, dice la Escritura, pero todos veremos a Dios cara a cara, dice la Escritura, y estaremos con Él. Todas las promesas en Dios, en Cristo Jesús, son sí. O sea, Dios dice sí y amén. Todas se van a cumplir. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, y no vamos a ver todas las promesas. O sea, qué bonito tomar las promesas de Dios y estarlas leyendo, sabiendo que todas se van a cumplir. Juan capítulo 10, versículo 28. El 27 es promesa, nada más para que se dé cuenta, pero leemos el 28. Dice, bueno, el 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. O sea, yo las conozco. Esa es una promesa, y eso es algo que Dios dice. Y si es verdad, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nos da vida, no provisional, no a ver cómo te portas, ¿no? Como algunos te querían explicar, te querrán explicar. Pero dice Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo pongo el arco, dice Dios, en el cielo como señal, como pacto entre nosotros, las generaciones, le dice a Noé, entre los animales, que no van a perecer, no van a ser anegados con agua. Y dice Jesucristo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y no serán arrebatados de mi mano. O sea, nos detiene con su mano fuerte. Versículo 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, que dice, uno somos. O sea, llevas doble seguro. En una mano te lleva el Hijo de Dios, en la otra mano te lleva el Padre, Y dice, es mayor que todos, nadie te arrebatará de las manos de mi Padre. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito está después de las dos cartas a Timoteo. Tito, antes de Hebreo, ¿lo tienen, hermanos? Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, o sea, voy a leer desde el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, esperamos la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, nos lo ha prometido desde antes del principio de los siglos. O sea, Dios lo ha hecho. Y llevará a Jesucristo llevará las heridas, no solo para recordarnos su promesa y que la ha cumplido, estaremos ahí observándolo en el cielo, esas heridas, glorificándolo, sino también testimonio a su fidelidad y amor por nosotros. Regresando a Génesis. Génesis es capítulo, ¿qué nos quedamos? 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho a su hijo, le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Casi un siglo se aventó Noé. Pero vemos a un hombre que, pudiendo haber dejado un legado hermoso a su familia, a nosotros, un ejemplo que realmente sí lo es, pero luego, si no tenemos cuidado, hermanos, también nosotros, ¿no? Hay de aquel que se cuida, que piensa estar de pie porque va a caer, ¿verdad? O sea, tener el cuidado de terminar bien, terminar nuestra vida, nuestra carrera bien. Porque vemos aquí a este hombre con un descuido, y vaya, Dios no encubre nada, lo dice no para exhibirlo, al contrario, para advertirnos, tengan cuidado de no pensar ya de aquí en adelante lo pongo en piloto automático, ya llevo 30, 40 años en el evangelio, ya lo que haga de aquí en adelante no importa. Vaya, la gente recuerda más tu tropiezo que los 900 años, o digamos, ¿qué le damos a este hombre? 700 años que se avientó bien, luego se puede, luego los medios de comunicación, utilizar este tropiezo. Y ¿cuántos televangelistas? Vaya, hubo una temporada cuando la iglesia, vaya, vivió una pena tan grande porque los televangelistas cayendo como dominó, ¿verdad? Pudiendo haber terminado bien su carrera, muchos se descuidan, bajan la guardia, un poquito de coqueteo, un poquito de vino, un poquito de lujuria, no sé, cualquier cosa, o amor al dinero, va para abajo. ¿No es así? Y hay muchas cosas, vaya, que pueden suceder en la vida de cualquier cristiano. Cuidado, tengamos cuidado de terminar nuestra carrera bien, porque luego dejó aquí, vaya, un mal testimonio. Pero nos empieza a indicar algo también. Empieza aquí, por medio de la genealogía, a señalar, o mejor dicho, a apuntarnos, a destacar aquí a Canaán, de quien luego va a salir mucho mal. Desde, parece, de su inicio. Vaya, todavía ni nacía, o iba en el vientre, estaba pequeño, pero ya aún su papá Cam ya llevaba la maldad en su corazón, y le maldice Noé, como si fuera palabra profética de Dios, y fue de hecho profecía cuando le dice en el 25, bendito, maldito, perdón, sea Canaán. Y Canaán, los cananitas llegaron a ser aquellos a donde el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que les platicamos del Mar Rojo, cuando llegan ya a tierra a poseerla, los cananitas se habían corrompido, hermanos, vaya, en mucha perversidad. Entonces continuó la maldad por esa línea, por esa descendencia, y les dice que sean siervos a sus hermanos. Sem, por donde iba luego la genealogía, se sigue en las Biblias, y luego viene Abraham, y de Abraham los judíos, de los israelitas, nuestro Señor Jesucristo. Todavía hay luchas entre ellos, ¿no? Pero vemos aquí la Canaán. Ahí terminamos. Bueno, me nos queda nada más, hermanos, para no terminar así con algo que está deja mal sabor en la boca. Vamos a terminar con ¿dónde lo puse? ¿Sí lo apunté? Ah, sí, Isaías 49. Isaías 49, 15. Isaías 49, 15 y 16. ¿Lo tienen? Regresando a las promesas de Dios, a cómo Dios promete algo y lo cumple, unos versículos que me encantan, los amo, porque me da a entender cómo Dios cumple todo lo que nos dice. Dice el el versículo 15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, o sea, de su niño? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Claro, le dice a Jerusalén. Pero también es para nosotros palabra. ¿Se olvidará Dios del niño de su vientre, del niño que dio a luz? Y luego vemos comentarios o en los periódicos, en las noticias, ¿no?, de aquellas mujeres que abandonaron a sus hijos. Son pocas, aunque parece que ya con más frecuencia. Pero a lo que va Dios es que con dificultad, vaya. Hablando de la mamá osa, vaya, la mamá, la mujer, Dios le ha dado un sentido que da todo por el niño. Por eso creo que se celebra más el Día de las Madres que el Día de los Padres, ¿no? Porque la mujer en lo normal da todo. Dice, aunque Dios le haya dado ese instinto de madre, aunque ella todavía se pueda olvidar, dice Dios, yo no me olvido de ti. No me olvidaré. Ya prometido, dice, te llevo esculpido, ¿no? Como aquel que trae el nombre de la novia ahí en la mano. Ahí llevo a Jerusalén, dice. Y ahí nos lleva a nosotros Dios en sus manos escritas, hermano. Nos ponemos de pie. Dios ha prometido, yo les doy vida eterna, dice Jesucristo, y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará de mi mano. O sea, Dios dice, yo lo digo y yo lo cumplo. Vamos orando.